Bueno, padre, acá estamos nuevamente.
Un gusto.
Esta vez el tema que nos trae son la familia. Quisiéramos ver algunos matices de ella, empezando por la familia en el plan de Dios y la familia, los derechos de la familia hoy, por ejemplo.
Sí, cómo no. Estos son temas que realmente los plantean mucho. A mí, por lo menos, me lo plantean mucho. Tal vez a raíz de toda esta movilización de conceptos que ha habido últimamente. Usted recordará que hace unos años hubo en la famosa reunión organizada por las Naciones Unidas, la Conferencia Internacional del Cairo sobre Población y Desarrollo, entró a circular la famosa expresión modelos de familia, en los cuales se proponían modelos que eran de pura inventiva y creación, cómo un artista puede inventar formas y figuras sin ningún tipo de condicionamientos éticos ni sin historia pasada, simplemente crear. Y podría haber modelos de familias infinitamente variadas, según proponían algunos teóricos, dentro de las Naciones Unidas, olvidándose que la familia tiene un modelo en la misma mente y designio de Dios, y que se ha leído perfectamente ese designio a lo largo de la historia humana por todas las culturas. En el Cairo y también en la reunión de Beijing sobre la mujer, se habló mucho de que desde la propia libertad se pueden unir y formar auténticas familias, un hombre con una mujer, o dos hombres entre sí, o dos mujeres, o grupos grandes que alternan, que son temporalmente unidos y luego se pueden separar, que los hijos se pueden adoptar por cualquiera de este tipo de modelos, etcétera, ¿verdad? Todos proyectos que no han tenido vigencia nunca en la historia de la humanidad, que son, digamos, simplemente los últimos como estertores de esta modernidad que está concluyendo, en la cual un hombre y una libertad totalmente ilimitada se pretende experimentar con la vida humana y ver qué pasa en nombre de esta pura asociación sin ley. La naturaleza misma habla, y yo creo que todos estos experimentos, sin necesidad de legislaciones duras, represivas, van a morir por sí mismas, porque van a llenar de tristeza y van a dejar vacías a las personas que se metan por esos caminos tan oscuros. Lo que sí podemos decir es que en los planes de Dios, tal como uno lo lee en la Biblia, en la Sagrada Escritura, pero también lo lee en el libro de la naturaleza y en la historia de las culturas universales, la familia ha brotado del matrimonio. Y el matrimonio es una institución sana, clara, que es siempre la misma en todo tipo de épocas y de situaciones históricas. La unión de un hombre y una mujer de modo permanente, abierta a la vida, a los hijos que vengan. De ese proceso se va, de unión inicial, se va como originando, va manando como de una fuente sana, toda una serie de relaciones y vínculos de sangre que van constituyendo las diversas generaciones, de modo que un matrimonio termina generando primero una familia, luego muchas familias, y a lo largo del tiempo empieza a haber abuelos, hijos, nietos, bisnietos, empieza a haber tíos, sobrinos, primos, cuñados, cuñadas, etc. Pero toda esta riqueza humana que siempre se ha visto como un gran don, como algo además indispensable para la plenitud de la vida humana, para poder transmitir la cultura, ha nacido de un designio de Dios maravilloso. Dentro de ese tipo de vida, es posible también llevar una vida moralmente buena, entender lo que Dios pide de uno y caminar por caminos que son de salvación eterna, no solamente de bienestar en la tierra. En cambio, cuando no se vive de acuerdo a este modelo de un matrimonio que se llama monógamo, de un hombre con una mujer unidos para siempre, abiertos a formar familia, cuando no se anda por esos caminos, el ser humano humanamente se empieza a meter por caminos de tristeza y soledad. Y además, su propia vida religiosa y moral empieza a alejarse cada vez más de los designios de salvación de Dios, y empieza a buscar más bien con frenesí cómo llenar sus días, que le parecen que no tienen sentido más que en el disfrute del momento. Es importante no perder de vista toda la función natural educadora que tiene la familia. En la Biblia en concreto, como corroborando esta experiencia humana, entre el libro de la naturaleza, digamos, el libro escrito de la ley, dice que Dios, al crear a los primeros hombres, a Adán y a Eva, les dio este mandamiento: crezcan y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla, y dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Este mensaje de crecer, multiplicarse y llenar la tierra es tan optimista, tan contrario a esa especie de terror demográfico que actualmente muchos piensan, que creen que detrás no hay una mano providente de Dios, que le ha dado al ser humano inteligencia para cuidar y vivir bien en este mundo, también su multiplicación, hasta el día que Dios diga basta, ¿no?, y se acabe la historia humana. Pero esta ley del matrimonio y de la familia, Dios dice que se la dijo a dos seres humanos muy peculiares. Porque antes, precisamente antes de hablar del matrimonio, dice así el texto: creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y los bendijo diciéndoles: crezcan y multiplíquense. De modo que son personas absolutamente iguales ante Dios, iguales en dignidad, en derechos, ¿no? Porque ambos son imagen y semejanza de Dios. Tienen libertad, tienen inteligencia, tienen capacidad de dominio, de dirigir sus propias vidas. Cuando uno comprende bien cómo es el ser humano, esta antropología de fondo, entiende también que el matrimonio y la familia son una gran bendición. En cambio, cuando uno no entiende que la otra persona también es imagen y semejanza de Dios, es otro igual a mí, lo único que uno puede hacer es entrar en relaciones de utilidad, de necesidad, como si fueran casi pactos comerciales, nos unimos por un tiempo a ver cómo nos va, porque no están hablando ya con personas que se sienten solidarias dentro de un proyecto creado por Dios, en los cuales vale la pena empeñar toda la vida, sino en situaciones incluso de desconfianza hacia el otro: me irá a fallar, no me irá a fallar, será interesante, no será interesante vivir con esta persona. Se pierde de vista toda la maravilla natural, la riqueza natural de lo que es una familia. Bueno, nuevamente se nos acaba el tiempo,
pero ¿verdad? Ya vamos a continuar, si Dios quiere. Sí. Bueno, hablando también de este tema de la familia, se nos presenta la cuestión de la familia con el Estado. ¿Cuáles son, digamos, los límites que debe haber entre cada uno y cuál es la función realmente de cada uno, de la familia y el Estado?
Es el famoso tema...
Función, los límites, sí, y las consecuencias.
Las relaciones, sí, que necesariamente se plantean en la vida humana, porque en algunos aspectos uno tiene una soberanía personal, pero al mismo tiempo tiene una responsabilidad social, porque nuestra naturaleza es así, está imbricada con todo el resto de los seres humanos. Y a nivel de instituciones pasa lo mismo. De todas las instituciones, la más natural, la más adecuada a la naturaleza humana es la familia. Y al mismo tiempo es necesario, dentro de la organización del ser humano, siempre se ha entendido así, todas las culturas lo han entendido así, excepto algunos anarquistas contemporáneos, ¿no?, que es necesario algún tipo de autoridad en la sociedad. Algún tipo de autoridad. Hay algunos liberales que piensan que toda autoridad es intrínsecamente mala, y no es verdad. La autoridad es necesaria para que sepamos convivir, resolver problemas difíciles, dar prioridades cuando hay escasez de medios. Realmente, si no, sería como un partido de fútbol o de cualquier deporte, si no hay un árbitro que está decidiendo qué vale y qué no vale, se interrumpiría el partido a cada rato, habría peleas, sería imposible continuar.
Para el orden, para la organización, ¿no?
Así es. Entonces, en el caso de la familia y del Estado como autoridad, ¿verdad?, considerándolo como una autoridad, por supuesto que se dan, siempre han surgido todo tipo de relaciones. En la actualidad, habiéndose hecho tan complejo a veces el Estado, y habiéndose hecho la familia a veces tan frágil por diversos condicionamientos que han ido surgiendo en materia económica, social, etcétera, es lógico que se planteen a nivel histórico, hoy, cuáles son los derechos y los deberes de la familia y los derechos y los deberes del Estado respecto a las familias. Hay muchas respuestas posibles, por supuesto. Yo digo acá la respuesta que damos los católicos y que, como siempre, la tomo del catecismo de la Iglesia Católica. Hay un punto muy concreto, que es el punto 2211, en el cual se dice así: la comunidad política tiene el deber de honrar a la familia, asistirla y asegurarle especialmente la libertad de fundar un hogar, la protección de la estabilidad del vínculo conyugal, que es un bien para, no solo para los hijos, sino para los mismos cónyuges, y la libertad de profesar su fe y de transmitirla dentro de la propia familia, educando a sus hijos, y el derecho a la propiedad privada por parte de la familia para asegurar la soberanía de la familia. Todo esto a título subsidiario. Es decir, no como determinando qué tiene que tener la familia, sino simplemente interviniendo allá donde la familia o las familias agrupadas no alcanzan a ayudarse a sí mismas, que normalmente son en temas de educación de los hijos, de salud, etcétera. El Estado entra subsidiariamente y ayuda, pero no impone. De todo esto, aunque no se habla mucho de esto, el primer deber de la comunidad política es honrar a la familia, es reconocerle públicamente, aplaudirle por el enorme bien que aportan a la paz y a la prosperidad de la sociedad por el hecho de existir. No hay que estar aplaudiendo siempre a la estrella de cine o a la estrella deportiva como si de ellos dependiera la paz y la estabilidad social. Son las familias las que merecen el aplauso. A ellas tiene que honrarlas el Estado, poniéndolas como ejemplo, como modelo. ¿Cuántas veces hace muchísimo más bien ver, conocer historias, modelos de vida reales, de familias que van saliendo adelante, que sacan adelante a los hijos y que son como una especie de luz que ilumina a las conciencias de las demás personas, que se dan cuenta, así vale la pena vivir, ¿verdad? Eso los estados modernos no lo hacen. Es más, están tratando de muchísimas maneras de implantar un individualismo en el cual parecería que la mejor manera de vivir es cada uno consigo mismo, por sí mismo.
Egoístas.
Sí.
De un modo, no saben lo que se pierden.
Y tratan de promover que, en todo caso, a la familia se la pueda usar como un puro medio para el disfrute personal mientras conviene. Hay, por ejemplo, propuestas de las cuales la mujer del presidente de Estados Unidos, Clinton, Hillary Clinton, en su época, hace años, promovía que incluso los hijos se puedan divorciar de los padres, los hijos menores, no solo los esposos entre sí.
Divorciar,
que un juez pudiera dictaminar o decretar el divorcio de los hijos, porque ahí venían las causales. A veces puede haber violencias físicas y al niño hay que protegerlo, etcétera. Pero como ideología, en nombre de un individualismo extremo, proponía que incluso un niño menor de edad puede ser feliz sin su familia. Porque la familia, decían, puede agredirlo a uno imponiéndole una lengua, un idioma, unos estudios, una religión que a lo mejor al niño no le conviene.
Anarquía, entonces, sí, cualquier cosa.
Un individualismo extremo. Pero los estados, en lugar de aplaudir y honrar a la familia, están promoviendo un individualismo total, radical, en el cual hasta los niños tendrían derecho de renunciar o expulsar a las familias, a su propia familia, de su propia vida, ¿no? Es una época en la que tal vez el mejor, digamos, servicio que se puede prestar a la sociedad desde las estructuras del poder político es honrarla. Simplemente mostrar, eso no cuesta dinero, a los políticos no les cuesta, simplemente tratar de realizar actos en los cuales se los presente como una institución necesaria, una institución ejemplar, una verdadera célula de la sociedad. Todo lo demás ya requiere gastos económicos, que también hay que respetarlos, hay que cumplir con ellos, pero, digamos, exigen ya coordinación política económica más difícil de realizar, pero honrarla por lo menos. También es necesario en la sociedad reconocer que el valor de una madre de familia, que no es rentado actualmente, tiene un valor inmenso. En Inglaterra, la mujer del que fue primer ministro de Inglaterra, Tony Blair, peleó muchísimo para que entre dentro del presupuesto de la nación una partida importante para reconocerles un sueldo mensual a todas las madres de familia que lo que hacen es trabajar sacando adelante a los hijos y entregándoselos a la sociedad sanos, limpios, educados. Pero la sociedad todavía no reconoce estas funciones. Con lo cual, andamos todavía como en los inicios de la del reconocimiento a la familia en la sociedad. Los cristianos lo hemos hecho siempre, pero las sociedades civiles no todavía, no mucho, por lo menos no mucho.
Qué lástima, ¿no? Siempre nos resulta poco el tiempo, pero sí. Otro día tal vez sí, podremos seguir hablando del tema.